de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Acompañados de cacerolas y al grito de queremos luz, vecinos de Cojimar toman las calles en protesta por un prolongado apagón.
El Tribunal Municipal de Bayamo juzga a 16 detenidos por las protestas ocurridas el 17 de marzo de 2024.
Organizaciones independientes cubanas piden a la Unión Europea que se revise su política hacia Cuba por falta de avances en democracia y derechos humanos.
En su último día de visita de Estado al Reino Unido, el presidente Donald Trump se reúne con Keir Starmer.
Y en los deportes, el zurdo cubano Adrián Morejón gana su juego número 12 junto a los Padres, mientras el camagüeyano Yariel Rodríguez pierde para el Toronto.
Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy jueves 18 de septiembre de 2025.
Exactamente, iniciamos a esta hora, a las 12:01, las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
La crisis eléctrica nacional se agrava al tiempo que el ministro de Energía y Minas de Cuba reconoció ante la prensa oficialista que el país sufre su semana más crítica de apagones en meses, clasificando el panorama de extremadamente tenso. El funcionario admitió que más del 95% de la causa del desastre en la infraestructura eléctrica es la falta de financiamiento, combustible y lubricantes, reconociendo que no hay fondos para realizar reparaciones y mantenimientos capitales a las obsoletas termoeléctricas que han perdido su capacidad reguladora. Tras un apagón anoche de más de 20 horas, vecinos del reparto Bahía y del casco histórico de Cojimar protagonizaron una manifestación exigiendo a golpes de cacerolas el restablecimiento de la luz. La protesta en Cojimar no es un hecho aislado. Según relataron a Martín Noticias, las activistas Lucinda González y Yamil Calafita, la noche del martes, residentes de los barrios de San Agustín, La Lisa y el reparto Quiteras en La Habana del Este, salieron a las calles en medio de un prolongado apagón.
También lo hicieron el lunes los vecinos de la esquina de Texas en el Cerro. Tres días antes, vecinos de Jibara Holguín realizaron una manifestación similar. La empresa eléctrica local de Santiago de Cuba informó que gran parte de la ciudad quedó sin electricidad ayer miércoles tras un disparo en la línea de 110 kilovolt que dejó fuera de servicio las subestaciones Héctor Pavón, Santiago Norte y Este, lo que afectó a varios circuitos de la provincia. Para hoy, la Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1.830 megawatt en el horario pico, es decir, Cuba continuará hoy en penumbras.
Y siguiendo con noticias de la isla, apagones masivos provocan protestas en varias provincias de Cuba mientras las autoridades admiten la grave crisis energética. Sobre esto habla a continuación Ivette Pacheco en el siguiente reportaje.
Residentes de la localidad de Cojimar, al este de La Habana, salieron a protestar la noche del miércoles utilizando cacerolas en señal de descontento por los prolongados apagones. Según una vecina de la rotonda de Cojimar, sin servicio eléctrico habían estado desde la tarde del martes hasta la tarde del miércoles, y el apagón regresó nuevamente esa misma noche, desencadenando la manifestación.
Yo vivo en la rotonda y se tiraron por la calle. La gente ya no aguanta más, ya no aguantamos más. No se puede dormir con los mosquitos, con el calor. Yo misma no llevo el niño hace tres días a la escuela.
La activista Rosario Morales, quien reside en la Villa Panamericana, contactó a una amiga que vive en Cojimar, quien le confirmó lo sucedido.
Caldero y todo sonando y esto es horrible, horrible. Son aparte de Cojimar y el Guitera hasta 24 horas sin corriente.
En La Habana, cerca de la esquina de Teja, en el municipio de El Cerro, también se escucharon protestas quemadas con cacerolazos tras un apagón de aproximadamente 8 horas. Un video publicado en redes sociales muestra edificios de la zona. Por su parte, el ministro de Energías y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, informó sobre el agravamiento de la situación del sistema eléctrico nacional esta semana. El funcionario atribuyó la crisis a la salida de servicio de varias centrales termoeléctricas clave, como la Unidad 1 de Felton por mantenimiento, una avería en los motores de Mariel y el fallo de la Unidad 5 de Nuevitas, además de la no incorporación del Bloque 5 de Renté tras su reparación. El ministro también indicó que de las 8 centrales flotantes, conocidas como las patanas turcas, que operaban en el país, solo 2 permanecen en funcionamiento, lo que ha reducido significativamente la capacidad de generación. Desde Camagüey, una vecina que se identificó como Nadia nos describió las dificultades que enfrentan con los cortes de energía.
Aquí ahora mismo corriente de las 2 de la mañana, más o menos. Entre 1 hora y media o 3 horas de corriente y ya cuánto la quita ya, ¿no?
Nuestra entrevistada señaló que debido a la situación no está enviando a su hija a la escuela primaria.
El día que no haya dormido por la noche por los apagones, el otro día no va a la escuela porque es contraproducente que la niña vaya a la escuela a estar durmiendo.
En la ciudad de Santiago de Cuba vive el activista Yasser Sosa.
12 horas estuvimos en corriente.
Sosa indicó que el nivel de descontento se ha manifestado con la aparición de carteles antigubernamentales esta semana en la unidad policial conocida como el Palacete, un lugar donde han sido detenidos y reprimidos en muchas ocasiones opositores al régimen.
Hicieron unos carteles ahí en la estación, en la misma estación de policía y en algunos otros lugares, abajo con la dictadura, abajo Canela, hasta cuándo, todas esas cosas así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El juicio contra 15 manifestantes que participaron en las protestas de marzo de 2024 en Bayamo, en la provincia Granma, comenzó el martes y se espera continúe los próximos días en un ambiente marcado por tensiones sociales y acusaciones de parcialidad judicial. Yolanda Huerga amplía.
La Fiscalía pide para ellos desde 7 años de privación de libertad hasta 2 de prisión domiciliaria por delitos como desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, portación y tenencia ilegal de armas, desobediencia e instigación a delinquir, informó el Tribunal Supremo de Cuba.
Se repiten los mismos patrones que Cuba les ha identificado en otras sentencias y peticiones fiscales emitido contra manifestantes, y es el uso de un lenguaje estigmatizante. Por ejemplo, desde el primer momento en el escrito se habla de disturbio, de vandalismo, de agresiones contra la autoridad, colocando a los manifestantes per se como delincuentes sin tener en cuenta el derecho a la presunción de inocencia, un derecho que se está violando y que además están dando el indicio de que ya todos estos fallos están prejuzgados.
Indicó Giselle Murphy, jefa del equipo de abogados del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets.
En ningún momento se habla de un ejercicio legítimo de derechos fundamentales como la libertad de expresión, como la manifestación, la libertad de pensamiento, la reunión pacífica, derecho a exigir la rendición de cuentas a las autoridades, derecho a un debido proceso, son catalogados ya como disturbios.
Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2024, cuando cientos de bayameses salieron a las calles a reclamar comida, electricidad y cambios en el sistema. De las demostraciones de ese día en la capital granmense, fueron detenidas 16 personas, 13 de ellas recibieron la medida cautelar de prisión provisional. El enjuiciamiento a los manifestantes se desarrolla en un entorno en el que la crispación y el malestar de las personas alcanza altos decibeles a nivel social debido a la exacerbada crisis energética y de agua, la falta de alimentos y el colapso sanitario.
Recalcar el carácter politizado y arbitrario de estos juicios contra personas que solamente ejercieron su derecho a protestar por situaciones críticas que les afectan su vida.
Puntualizó el periodista camagüeyano exiliado José Raúl Gallego.
El hecho de que aparezca esta información en los medios oficialistas no es casual, es una estrategia para amedrentar a la población, amedrentar a la ciudadanía que en estos momentos se está enfrentando a apagones de más de 30 horas y precisamente utilizan los medios de prensa, que es una de las funciones que le dan ellos a los medios de propaganda dentro de los sistemas totalitarios para amedrentar e intimidar a la ciudadanía.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La familia del municipio Habanero Cerro, que perdió un bebé en las inundaciones del mes pasado, fue golpeada otra vez por la tragedia cuando las intensas lluvias de estos días arrasaron su vivienda. En un video enviado a Martín Noticias, Karen Rodríguez Dueñas, la tía del niño ahogado, muestra el calamitoso estado en que quedó la casa, dejando sin techo a todos los miembros de su familia, entre ellos una mujer con varias enfermedades crónicas. A continuación, ofrecemos fragmentos de los comentarios de la señora.
Esto se acaba de inundar nuevamente, nos cogió durmiendo y gracias a Dios me dio tiempo a sacarlo a mis hijos. Y esto no hace un mes del suceso donde perdí a mi sobrino de 5 meses. Para cómo me dicen de que me quieren mandar para un albergue en el globo, en un cubículo, para meter a todos mis hijos y meter a mi mamá ahí, que está enferma, es diabética, es hipertensa, cardiópata, tiene 1000 enfermedades, mire dónde la tengo tirada, toda mojada. Y ni el gobierno ni nadie me da respuesta, porque dicen que no tienen vivienda para darme, ni tan siquiera un local donde yo pueda construir algo. Mis hijos perdieron materiales de escuela, no van a poder ir a la escuela. El agua subió hasta el techo subió. Los niños los tengo en casa de un vecino.
Residentes de la comunidad de tránsito El Globo, a donde las autoridades tienen previsto situar a la familia, se han quejado por años de las deficiencias en el cableado eléctrico, filtraciones en los techos, baños desprovistos de las piezas sanitarias y ausencia de materiales para terminar las obras.
Y las autoridades sanitarias del régimen cubano aseguran que hay un repunte de casos de dengue en la isla. El director nacional de epidemiología, Francisco Durán, dijo que Guantánamo, Santiago de Cuba y Santi Spíritus están entre las provincias con índices más altos. El periodista independiente Adriano Castañeda dijo a Radio Martí que no hay trabajo de prevención para evitar los contagios y no se realizan las pesquisas.
El dengue viene a sumarse a las penurias que tienen que enfrentar los cubanos. Cuando vemos directivos de salud pública pronunciando por los medios de comunicación lo que está aconteciendo con el dengue en la provincia de Santi Espíritu, porque es mayor y es alarmante la problemática. Según directivos de salud pública, el comportamiento es similar a los años anteriores. Dengue hay en todos los municipios de la provincia de Santi Espíritu. Ellos dicen que es endémico y es normal, pero no dicen que el culpable son los que gobiernan la provincia, ¿no? Y no destinan los recursos al saneamiento y a la higiene de la ciudad. Desprotegen totalmente las calles, encuentras aglomeraciones de basura por la falta de combustible, cero tratamiento a los salideros, huecos en las calles o baches, fosas vertiendo. Se ven por doquier roedores, cucarachas, jejenes, no fumigan, no hay una fumigación que pueda contrarrestar todo esto. Hay una desprotección total, mucho dengue y también hepatitis y otras enfermedades. Vemos en Santi Espíritu que la gente va al médico ya cuando hay un caso de gravedad. A todo esto de la proliferación del dengue por la provincia de Santi Espíritu, hay que añadir que tampoco están haciendo las pesquisas como lo hicieron en otros años. Aunque eran estudiantes de medicina, se realizaba, le preguntaban a la población que si sentían fiebre o tenían algún malestar. Ni eso lo están haciendo.
Por séptima vez ha sido denegado el paso a un régimen de mínima severidad para la presa política Sisi Abascal, quien continúa recuperándose de un procedimiento quirúrgico en la enfermería del penal La Bellotex, en Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, comunicó la información a Radio Martí.
En el día de ayer, 17 de septiembre, Sisi tuvo visita, pudimos verla por 2 horas. Ella continúa en la enfermería del penal La Bellotex, recuperándose. Manda saludos y agradece a todas las personas que han estado todo este tiempo pendientes de su recuperación. Quiero denunciar que el pasado 12 de septiembre un oficial se presentó allí en la enfermería del penal La Bellotex para comunicarle a Sisi que le habían negado por séptima vez el cambio de régimen. Le violan a Sisi Abascal sus derechos por 7 veces es denegada a pasar al régimen de menor severidad. Sisi va a continuar en régimen severo tras las rejas en la tercera planta con uniforme. Continúa la dirección del penal La Bellotex y la seguridad del Estado con el tribunal violando todos los derechos de mi hija. No voy a dejar de denunciar. Vamos a seguir denunciándolo. Abajo la dictadura.
Sisi Abascal, de 28 años, fue condenada a 6 años de prisión por su participación en las protestas del 11J de 2021. Las autoridades cubanas la consideran una presa negativa debido a su constante negación a participar en las actividades de reeducación ideológica. Por esta razón, no es la primera vez que le son negados los beneficios penitenciarios.
Y mientras, más de 30 organizaciones independientes cubanas han enviado una carta oficial al Servicio Europeo de Acción Exterior para exigir a la Unión Europea que revise su política hacia Cuba por la falta de avances en democracia y derechos humanos en la isla. Carolina Barrero, impulsora de esta iniciativa y activista de Ciudadanía y Libertad, así lo explica Radio Martí.
La carta que firmamos ayer viene de un proceso de inconformidad por parte de la sociedad civil cubana con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que es el marco que establece las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Este acuerdo, que está vigente desde 2016 y no ha traído ninguna mejora en relación a los derechos humanos y a la democracia en la isla, más bien ha dado legitimidad diplomática al régimen cubano y ha complacido sus intereses también a partir de que la cooperación está toda enfocada en organizaciones del Estado o que son afines al régimen cubano. Estos reclamos, que hemos resumido en 4, son reclamos que individualmente muchas organizaciones y muchos colegas a lo largo de estos últimos años hemos planteado ante el Servicio Europeo de Acción Exterior. Sin embargo, no han sido atendidos, ¿no? Hemos recibido siempre una indiferencia. Esta última carta se enmarca en un intercambio de correspondencia oficial que iniciamos en mayo, previo al Comité Conjunto entre la Unión Europea y Cuba, que fue respondida oficialmente, en la que, entre otras cosas, el lenguaje que se usa para nombrar a los presos políticos es el de detenidos, con lo cual visibiliza la naturaleza política de las condenas. La carta está firmada por más de 30 organizaciones cubanas, 10 de ellas que se encuentran operando en la isla bajo condiciones de persecución y hostigamiento. El proceso de firma sigue abierto.
El reporte de agosto de la Fundación para la Democracia Panamericana detalla 138 violaciones a los derechos humanos y destaca un patrón preocupante de represión sistemática contra presos políticos, incluyendo casos de aislamiento, falta de atención médica y cargos fabricados. Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación, asentada en Miami, dijo:
agosto mostró con claridad cómo el régimen cubano utiliza las cárceles como centro de castigo político. Más allá de las cifras que documentamos en nuestro informe, lo que preocupa es el patrón de violencia. Presos políticos enfermos, sometidos a aislamiento, mujeres devueltas a prisión sin recuperarse de operaciones y activistas desaparecidos para luego ser procesados con cargos inventados. Estas prácticas no son hechos aislados, son mecanismos deliberados para quebrar la voluntad de quienes defienden la libertad y al mismo tiempo enviar un mensaje de terror a toda la ciudadanía. Desde el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana insistimos en que la comunidad internacional no puede normalizar que la tortura y el maltrato se utilicen como una política de Estado en Cuba. Documentar, denunciar y acompañar a las víctimas sigue siendo nuestra tarea urgente.
Estados Unidos denunció el miércoles la delicada situación de salud que enfrenta en la cárcel el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, a quien las autoridades del penal le niegan una atención médica adecuada. En una publicación, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo: Otero Alcántara fue detenido por el régimen por expresar su opinión y condenado tras un juicio fraudulento. La dictadura le niega atención médica mientras su estado de salud sigue deteriorándose en prisión. Estamos decididos a poner fin a la opresión del tiránico régimen de Cuba contra el pueblo cubano y los presos políticos.
Otero Alcántara contrajo el virus chikungunya en la cárcel de Guanajay, en Artemisa. En una llamada telefónica la pasada semana, explicó que en la prisión hay un brote de la enfermedad. Reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, el artista fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las masivas manifestaciones de ese día en La Habana.
12:19, noticias de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reivindicaron el jueves la relación especial que une a ambos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, amplía.
El presidente Donald Trump, en una conferencia de prensa con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en Londres, elogió el vínculo inquebrantable de Estados Unidos con Gran Bretaña, después de que firmaran un gran acuerdo tecnológico en el segundo día de su visita de Estado. Por su parte, Starmer dijo que hay mucho que celebrar en la relación especial entre los dos países y recordó que Estados Unidos es el mayor socio comercial del Reino Unido. Ambos líderes señalaron que discutieron en sus reuniones maneras de aumentar el apoyo de defensa a Ucrania y presionar al presidente ruso Vladimir Putin para que acepte un acuerdo de paz. Trump declaró que resolver la guerra en Ucrania ha sido más complejo de lo previsto y que el presidente ruso Vladimir Putin lo ha decepcionado. Él dice que pensó que sería el conflicto más fácil de resolver por su relación con el presidente Putin, pero que le ha decepcionado. Además, discutieron la cuestión de Israel y Palestina, donde coincidieron en la necesidad de un acuerdo de paz. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los países que reconocen un Estado palestino, incluyendo el Reino Unido, Trump dijo que tiene un desacuerdo con el primer ministro en ese punto. Trump además anunció que Estados Unidos intenta recuperar la base aérea de Bagram en Afganistán, que fue la base principal de las fuerzas estadounidenses en ese país tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 hasta su retirada en el 2021. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que designará al grupo de izquierda Antifa como una organización terrorista. Europa Press informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que declarará como grupo terrorista nacional al movimiento antifascista, un extremo sugerido recientemente después de responsabilizar a la izquierda radical del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. En un mensaje en Truth Social ha señalado que recomendará encarecidamente que se investigue a fondo a quienes financie al movimiento antifascista de conformidad con las normas y prácticas legales más estrictas. El mandatario estadounidense afirmó hace días que adoptaría la medida si contaba con el apoyo de los miembros del gabinete y del Departamento de Justicia, un anuncio que realizó tras culpar del asesinato de Kirk el pasado 10 de septiembre a la retórica de la izquierda radical, pese a que es una idea que planteó en reiteradas ocasiones durante su primer mandato. Además, Donald Trump ha celebrado que la cadena de televisión estadounidense ABC haya anunciado la retirada indefinida de Jimmy Kimmel Live, uno de los late night más afamados del país, tras los comentarios del presentador en el programa del lunes, cuando acusó al movimiento MAGA de estar tratando de obtener rédito político al asesinato del activista conservador.
Avanzamos en las informaciones de América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le advirtió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que la política de drogas de Estados Unidos fracasó. El mensaje del mandatario se dio en medio de una alocución anoche, cuando rechazó la desertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Pues lo invito a corregir su política y hacer una guerra contra los narcotraficantes. Invito a Europa a lo mismo y desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace. Y no se tiene que medir en muertos, se tiene que medir es en prosperidad de familias campesinas de Colombia, de Perú, de Bolivia y otros países, y se tiene que medir en términos de crecimiento del amor en la sociedad de los Estados Unidos y de Europa. Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700,000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza de nuestro vecindario. Y yo estoy solucionando eso y ustedes se están beneficiando. Cada vez entrará menos cocaína. Espero y les ayudo a que cada vez les entre o produzcan menos fentanilo.
El Pepe. El Pepe. Pepe. El Pepe.
Ya llegó.
Mira, si escogemos bien la pelota, que anoche en el partido, en la victoria de los Padres sobre los Mets de Nueva York, ajá, que era el partido más importante del día porque tiene serias implicaciones a la postemporada, un cubano fue el pitcher ganador para los Padres. Bueno, Adrián Morejón. Adrián Morejón, el zurdo relevista cubano, con su victoria número 12 de la temporada, retiró a los 4 Mets que vio, incluyendo 2 de ellos con hombre en base. Para que tú veas, fue el héroe de la jornada, fue el pitcher ganador y los Padres cada día más y más cerca de la postemporada. En ese mismo partido, José La Candelita Iglesias, otro cubano, se fue en blanco de 4-0 con un boleto, pero el ganador fue Morejón. Juan Soto conectó un jonrón, pero no fue suficiente. Los Mets perdieron 7 carreras.
Oye,
por 4.
Oye, pero a Morejón le va bien con 12 victorias. Tremenda campaña que tiene.
Y como relevista, tiene más victoria como relevista que la mayoría de los...
Que muchos abridores.
Así es, así es. Bueno, los Dodgers blanquearon 5-0 a los Phillies de Filadelfia. Y una vez más, Shohei Ohtani estuvo en medio de esa comparsita con su jonrón número 51 de la temporada. 95 carreras impulsadas. Y el pinareño Andy Pagés también contribuyó con un hit y una carrera anotada y un boleto negociado. En este momento, Shohei Ohtani batea 282 y el cubano Andy Pagés 278. ¿Cuál es la diferencia? Que uno gana 70 millones de dólares y el otro 700 mil dólares.
Que Andy Pagés te está oyendo.
Pero bueno, pero yo estoy diciendo la verdad. Los Tampa Bay Rays vencieron 2-1 a los Azulejos de Toronto y Yandy Díaz contribuyó con 2 hits y 2 boletos. El cubano tiene promedio en base de 362. Medias Rojas de Boston en extra innings vencieron a los Atléticos 5-4 y por segundo día consecutivo el cubano-americano Romy González se fue en blanco de 5-0 con 3 ponches. Eso me duele a mí. Ese muchacho es producto del sur de la Florida, jugó aquí en las secundarias, en las universidades. Mientras tanto, Durán con 3 hits fue la estrella para los Medias Rojas. Astros vencieron a Texas 5-2. Jordan Álvarez debe estar pensando en este momento, este equipo no me ha necesitado a mí para nada este año y están a punto de clasificar a los playoffs. Estaría un poquito preocupado. Estaría un poquito preocupado porque otra vez Jordan lesionado por segunda vez este año y parece que se va a perder la primera ronda de la postemporada. Mientras tanto, Kansas City derrotó 7-5 a los Marineros de Seattle. El pinareño Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. Y por Kansas City, el venezolano Salvador Pérez con 3 hits y un jonrón en la jornada, 2 impulsadas. Los Yankees vencieron a Minnesota 10-5. En este partido, Aaron Judge con 3 hits anotó 2 veces y Bellinger impulsó 3 carreras con 2 imparables, incluyendo jonrón. Sin Junito Gurriel, los Diamondbacks de Arizona tenían que perder algún día. Yeah. Fue contra los Gigantes 5-1. De cualquier manera, Arizona y los Gigantes detrás del equipo de los Mets en la lucha por el último cupo. Tengo los jonroneros que me pidió Jacomino.
Ah, qué bueno.
En este momento, con 10 partidos restantes en la temporada regular, Kyle Riley, el serpentinero de los Marineros, con 56 jonrones.
¿Cómo es el... ¿Cómo es serpentinero?
No, dije receptor. Ajá. Receptor de los... Mira, menos mal que
mira,
tengo
ella
aquí
no te está atendiendo.
Sí, no me está poniendo atención.
Bueno,
Bueno, el catcher tiene 56 jonrones. Kyle Schwarber de Filadelfia, 53. Shohei Ohtani, 51. Ajá. Aaron Judge, 48. Eugenio Suárez, el venezolano, 46. ¿Quiénes son los primeros cubanos? Hay que bajar hasta el número 32, Randy Arozarena, con 27 jonrones, o sea, la mitad de lo que tiene el máximo jonronero. Luego, Yandy Díaz, número 46 en la MLB, con 24, y Andy Pagés, también con 24, el número 46. Yo me acuerdo cuando siempre había un cubano entre los primeros 10 jonroneros de las mayores. Ahora hay que bajar hasta el número 26 y el 46. Imagínate, para encontrar
sí,
a los cubanos.
Sí, pero Arozarena te va a decir, ¿sabes qué? Detrás de mí hay 100 que han bateado menos jonrones.
Correcto, correcto. Ajá. Esta tarde el Barcelona en la Champions League en Inglaterra contra el Newcastle United, mientras que el Napoli contra el Manchester City. y el Mónaco contra el Brujas, el Galatasaray juega contra el Frankfurt. Ayer el Atlético perdió contra el Liverpool. Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Gracias, Pepe.
Gracias, Pepe. Mañana regresamos.